Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Te resumo en unos cuantos titulares por dónde va el día. Antes de ir al detalle de una de esas noticias que nos trasladan al corazón de África, Nigeria, donde Boko Haram sigue sembrando el terror entre una población diezmada por la miseria, el hambre, el yihadismo. Para empezar por lo último de la tarde, Sánchez ha llamado a Casado, 45 minutos de conversación telefónica, en un ambiente, como suele decirse, cordial, faltaría más. Bueno, el caso es que no ha servido para nada. 5 meses después, La renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo del Poder Judicial, sigue bloqueada, no han avanzado. Sí parece que hay avances en el capítulo de las vacunas, que tanta falta hacen para poner fin a esta pandemia. La Agencia Europea del Medicamento podría dar el visto bueno a la de Pfizer el próximo lunes. Eso adelantaría también el calendario de vacunación previsto. Quizá antes de que acabe el año podamos estar hablando ya de las primeras vacunaciones en España. De hecho, 8 países europeos, incluido España, Italia, Francia, Alemania, han acordado coordinar sus campañas. Los datos de hoy aportados por Sanidad dicen, eso sí, que la curva se frena en su descenso. Hay 10.328 nuevos contagios, 388 muertos más. También hemos conocido hoy los resultados de la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia hecho por Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. Solo un 10% de la población en España ha pasado el COVID y tiene anticuerpos. Eso nos deja muy lejos todavía de la llamada inmunidad de rebaño, como reconocía María Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología Carlos III.
Que vamos a tener la vacuna antes de poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Sea esta el porcentaje que sea, porque también está en discusión cuál es el porcentaje, pero desde luego es un porcentaje muy superior al 10% que tenemos ahora mismo.
Los desacuerdos entre los socios de gobierno suman hoy un capítulo más, el del salario mínimo interprofesional, que mantiene enfrentadas a las ministras Calviño y Montero, con Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, claro. Esta última, la ministra de Trabajo, amaga con subir el salario mínimo, porque sí, el próximo año, sin acuerdo. Ha puesto voz a esta pretensión tras reunirse con los agentes sociales el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.
La falta de respaldo por alguna de las partes de la mesa no puede impedir que el Gobierno tenga que seguir cumpliendo con sus iniciativas que le corresponden como Poder Ejecutivo.
Ahora me gustaría trasladarte a la realidad que se vive en países como Chad o Nigeria. Te lo apuntaba un pasito atrás. El grupo terrorista Boko Haram campa a sus anchas sembrando el terror allí por donde permanece. Ayer contábamos el secuestro de unos 300 estudiantes de una escuela de secundaria en Katsina. Bueno, pues hoy Boko Haram se ha atribuido ese secuestro masivo. Dicen que lo han hecho para promover el Islam, porque la educación occidental no es el tipo de educación permitido por Alá y por su profeta Mahoma. Imagínate 300 chicos secuestrados. Imagínate que pasa eso en un colegio aquí. Imagínate cómo estarán los padres de esos 300 chavales, niños y niñas, que son mercancía literal. Imagínate las chicas para estos animales que abusan, los utilizan. En muchos casos les acaban poniendo un cinturón de explosivos, les hacen saltar por los aires. Mira, hace un par de años estuvimos en chat con nuestros hermanos de la Fundación Grosso. Intentamos empaparnos bien de cómo conviven sus habitantes con esa locura de Boko Haram. Recuerdo perfectamente cuando conocí a Daniel. Lo hicimos en un barrio de Yamena, en la capital. Daniel tenía por aquel entonces 33 años, pero te doy mi palabra, me viene a la cabeza que estoy viendo a un tío que aparentaba 80. Este hombre fue capturado y torturado por Boko Haram cuando trabajaba para el ejército en la región del lago Chad. Con el cráneo hundido por los golpes, me contaba algo que nos impresionó muchísimo: cómo los terroristas consumen tramol para volverse más locos y para matar con la saña del diablo con la que asesinan estos bestias.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
A que ahora entiendes mucho mejor el drama de la inmigración. En abril de este año, el gobierno chadiano dijo que en el país ya no quedaban elementos de Boko Haram. Quizá esa noticia pasó desapercibida entre tanto virus, tantas muertes, tanta preocupación. Decía el gobierno del Chad que las operaciones militares que estaban desarrollando en el país habían obligado a los terroristas de Boko Haram a huir a Níger, a Nigeria o a Camerún. En nuestra visita al Chad, nos acercamos al impagable trabajo que hacen misioneras como María Antonia, a la que todos llaman Minto, o Inés, cómo ayudan y recogen a esas niñas violadas, maltratadas y rechazadas por sus familias. En aquel viaje nos pusimos el objetivo de intentar hablar también con alguien que hubiera estado dentro de la espiral de violencia y de crueldad, y lo conseguimos.
Exactamente. Se deshumaniza.
No son humanos. Los terroristas no son humanos. Utilizan una violencia extrema. Son muy, muy violentos. Matan a sus víctimas, les cortan la cabeza, amputan sus órganos, incluso los órganos sexuales. También beben su sangre. Los humanos no suelen utilizar ese terrible grado de violencia. Ese es el problema. Un ser humano no puede hacer eso.
Hablamos con un miembro del ejército chadiano, nos contó cómo utilizan el miedo para conseguir que la gente les siga. Sacan provecho del descontento de los jóvenes por los problemas socioeconómicos que tienen y por la falta de escolarización. Y claro, en ese panorama, su discurso cala.
La población del Chad mayoritariamente es antiintegrista, antiyihadista, antiterrorista. Pero la realidad social no es buena y hay mucha gente que pide un cambio. Esto es un caldo de cultivo que aprovechan los yihadistas. Utilizan ese descontento, esas ganas de cambio, para tratar de llegar a las clases más populares. Esto es un peligro, porque hay quien, con tal de que el cambio llegue, puede aceptar la propuesta de los integristas.
Nosotros seguimos aquí con nuestra pandemia, por supuesto, con nuestros problemas, con nuestro politiqueo. 300 chicos y chicas secuestrados en Nigeria por Boko Haram. Esta banda está en la lista negra de organizaciones terroristas desde mayo de 2014. Fue a partir de entonces cuando se acercó al entonces Estado Islámico y prometió lealtad al Daesh.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A falta de 9 días para que dé comienzo la cena de Nochebuena, las reuniones de Navidad, las cifras de contagio en España han empezado a empeorar. Las últimas cifras indican que hay 10.328 contagios, casi 400 muertos en las últimas 24 horas, el equivalente a 2 11 M's. Entramos en una fase complicada. Lo ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.
La posición en la que estamos es delicada, además, porque entrando ya en la Navidad, cuando obviamente volvemos a tener un periodo de riesgo como el que hemos tenido durante el puente de la Constitución, el riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí.
Por eso ha ordenado que a partir de mañana Angela Merkel ha ordenado confinamientos, ha ordenado que únicamente abran los comercios esenciales. Alemania ha tenido las peores cifras de muchísimo tiempo. Así lo explicaba Angela Merkel.
Es tut mir wirklich im Herzen. Es tut mir leid. Ich vereinbart habe.
Me duele en el alma, pero si el precio a pagar por estas comodidades es que haya 590 muertes al día, esto no es aceptable. Hay que tomar medidas más drásticas.
Hasta el 10 de enero, Alemania volverá al confinamiento más duro con comercios no esenciales, colegios cerrados. Merkel asegura que si hay más muertes en Navidad, se estará cometiendo un gravísimo error.
Hemos permitido que las familias se reúnan en Navidad, pero hago un llamamiento a la responsabilidad individual. Si tenemos demasiados contactos estas fiestas y luego resulta que son las últimas Navidades de nuestros abuelos, habremos cometido un gravísimo error. No deberíamos.
En los últimos días, el Instituto Robert Koch ha registrado del orden de entre 20.000 y hasta 30.000 nuevos contagios diarios, entre 500 y 600 muertos. El objetivo del gobierno alemán es intentar llegar a los 50 casos por 100.000 habitantes, ya que ahora la cifra se encuentra por encima de los 160. Lo defendía este fin de semana en COPE, Jürgen Donges, economista catedrático en Colonia.
Yo creo que hay que ser simplemente tajante, hay que hacerlo. Es como si una persona estuviéramos enfermo de alguna cosa y el médico nos dice que hay que operar, dijéramos, no, ahora no me viene bien porque ahora yo primero quiero irme de vacaciones. Actuaría de otra forma, ¿no? Ni de, pues venga, pues nada, venga al quirófano y opéreme y a ver si salgo bien, ¿no? Pues eso es lo mismo, lo que pasa es que ahora afecta a toda una sociedad, afecta a la economía y hay que actuar.
Con estas cifras, Alemania vuelve al confinamiento duro que entrará en vigor mañana y que durará toda la Navidad. Nos vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, confinamiento puro y duro hasta el 10 de enero. En resumen, ¿en qué consistirán las medidas, Rosalía?
Pues cerrarán todos los comercios excepto alimentación y farmacias y todos los servicios no esenciales. Quedan abiertos solo bancos y juzgados. Cierran también colegios y guarderías. Muy importante, el gobierno está renunciando al que había sido su primer objetivo desde agosto. Solo quedará un servicio mínimo en guarderías para hijos de padres que ocupan puestos esenciales, pues como médicos, policías o bomberos. Y todo esto se suma al cierre de gastronomía, ocio, cultura y deporte vigente ya desde principios de noviembre. Así se completa este cese de la vida pública con el que el gobierno alemán pretende aprovechar el parón navideño para frenar la expansión del virus. Y a cambio, va a inyectar a empresas y autónomos 11.000 millones de euros al mes. Van a recibir el 75% de sus ingresos netos en 2019, mientras dure este cierre.
La pregunta es muy sencilla, pero ¿por qué? ¿Cómo se ha podido llegar a este nivel?
Pues las medidas que se han tomado hasta ahora funcionaban, pero no eran suficientes y algunas directamente no se podían cumplir ya. Los colegios, por ejemplo, han seguido hasta hoy martes dando clases con las ventanas abiertas. Están agotadas las camisetas térmicas en Berlín y hasta hemos vuelto a comprar aquel calzoncillo largo, ¿os acordáis?
Sí, pues, los de las películas del oeste, lo mismo.
Pues vuelve a estar de moda, pero en los cursos más bajos, los pequeñitos, este último mes ya era imposible, había que cerrar o los niños enfermaban. Además, también ha habido cierta relajación, porque como aquí la primera ola pasó más inadvertida, pues muchos alemanes les ha costado tomárselo en serio, ¿no? Hasta que han visto estas cifras fuera de control.
Oye, ¿están todos los Länder igual? ¿Están de acuerdo con el discurso de Angela Merkel o allí también tienen su división y sus cosas?
Bueno, a Merkel le ha costado 2 meses convencer a los Bundesländer. Ha tenido que ponerse muy seria, como escuchábamos ante el Pleno del Parlamento. Hay estados como Turingia que se han resistido hasta el último momento por la presión de la economía y también porque en Alemania hay un movimiento civil bastante potente de resistencia a las restricciones. Ha habido más manifestaciones multitudinarias y además estamos en año electoral, Ángel. Merkel ya va de salida, pero el resto de la política está prácticamente en pre-campaña y eso ha enrarecido también un poco las reacciones.
Rosalía, gracias y cuídate.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Entre las medidas que entrarán en vigor a partir de mañana se encuentra la prohibición de la venta de petardos, fuegos artificiales, para evitar accidentes y el colapso de los centros sanitarios alemanes. Así están, ¿eh? Vamos a saber cómo está la situación en uno de esos hospitales. Hablamos con Alicia Peco, una enfermera que trabaja en la clínica Groarden de Múnich. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cansada?
Cansada, sí, bueno. Cansada, así está siendo un año bastante complicado de mucho trabajo. Claro. Pero bueno, llevo 2 días de vacaciones y y recuperando fuerzas para después de Navidades, porque viene después de Navidades se presenta también complicado.
Oye, no tiene los datos científicos, pero ¿por qué crees que se ha producido esto? Cuando la población alemana, seamos sinceros, Alicia, no es como los españoles o los italianos. Son mucho más disciplinados, menos contacto social. ¿Por qué?
Estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho tu compañera, ¿sí?, Rosalía desde Berlín, que dijo que no se lo han tomado muy en serio porque la primera ola aquí fue, bueno, ya, fue también bastante dura, pero no como ahora. Y no se lo han tomado bastante en serio. Y bueno, las medidas porque no llegan a prohibir es preferimos que no salgáis de vuestras casas, pero no tenemos un confinamiento, yo puedo salir de casa cuando yo quiera. Uh-huh. Y bueno, entonces los alemanes se han relajado y bueno, porque piensan que no les podía llegar o que podrían estar mejor porque tenemos UCI suficientes, pero bueno, no tienes personal.
Y yo creo que hasta el punto, Alicia, de que la mascarilla no es obligatoria.
No, la mascarilla aquí no es obligatoria.
Es que
no,
es increíble.
Es nariz y boca tapada, pero mascarilla.
Pero puede ser con una bufanda, que no vale para
sí,
nada.
Sí, sí. Y con una bufanda o con un pañuelo, con el pañuelo este de invierno para abrigarte, da igual. Uh-huh. O con la típica braga cuando sales a correr, igual, da igual.
Sí. Oye, no, tú que seguro que has seguido cómo estaban los sistemas sanitarios aquí en España hace 4 o 5 meses, antes de ayer, como quien dice, ¿allí en algún momento han llegado a colapsar, como pasó aquí en abril, marzo, mayo?
Sí, ha habido hospitales que han colapsado y han derivado a otros hospitales. Yo, por ejemplo, en abril se hizo una intensiva especial, o sea, se abrió una intensiva especial solo de coronas y mi equipo tuvo, mitad del equipo tuvo que irse a esa intensiva, yo estuve ahí. Y bueno, fue difícil, pero ahora se han colapsado más. Recibimos pacientes de otros hospitales que ya no tenían mayor capacidad. Nuestro hospital, la verdad que, bueno, en el hospital en el que yo trabajo sí que tenía camas suficientes. Y ahora no, ahora los hospitales grandes de aquí de Múnich, de donde yo vivo, están todos a tope. El Red Deiser, que es el siguiente estatal que hay aquí, está a tope desde hace 2 o 3 semanas. Mm-hmm. Y mi hospital está a tope casi, desde hace una semana. Aún no está a tope. Tiene, creo que, 4 o 5 camas más de UCI para corona. Y si sigue así, pues se tendrá que volver a habilitar la intensidad en la que yo, por ejemplo, trabajé en abril.
Oye, aprovecho cada vez que hablo con un sanitario, un médico, una enfermera, como es tu caso, para preguntar por las vacunas. Por favor, llama a que la gente se vacune quien tenga alguna duda. Digo yo que piensas eso, ¿no, Alicia?
Bueno, eso es... ahí me has pillado a mí.
A ver, ¿por qué?
Ahí me has pillado a mí. Yo pienso que la gente que de riesgo, la gente que tenga patologías y tal, deberían vacunarse. Uh-huh. Pero aquí en mi hospital están ofreciendo ya para vacunarnos a los sanitarios. Aún no se sabe cuándo, están haciendo grupos. Y yo por el momento he decidido que no. Entonces, yo creo que lo de las vacunas es muy personal. No estoy en contra de las vacunas, para nada. O sea, no soy antivacunas. Pero por el momento yo con la del corona no estoy todavía
en tu caso.
Muy así.
Oye, llevas 8 años trabajando en Alemania. ¿Cómo llega una estudiante de Ciudad Real a Múnich para trabajar de enfermera?
Pues la verdad que fue casualidad. Una compañera, me quedé sin trabajo en España. Me cerraron las puertas en mi país para trabajar. Estuve 9 meses en paro. Y decidí que yo quería ejercer mi profesión, porque amo mi profesión, y decidí emigrar. Primero fue mi primer opción fue Inglaterra, y me surgió una oferta de Alemania, y decidí venirme aquí con la oportunidad que me dan de tener una estabilidad económica, de tener una estabilidad de vacaciones, de tener estabilidad en todo, no estar pendiente cada 2 meses del teléfono, en no tener vacaciones o no poder planear tu vida porque estás pendiente siempre de un teléfono, de un contrato que no saben dónde te van a dar, porque no tienes experiencia y te mandan a una UCI o te mandan a no sé dónde, y teniendo los profesionales que tenemos, porque España para mí, y no lo digo yo, sino todo el mundo que nos ve trabajar y nos conoce, tenemos los mejores profesionales de enfermería que
seguro
hay en Europa.
Sí. Alicia Pecco, enfermera en la clínica Goadern de Múnich.
Grosshaven.
Bueno, yo qué sé, qué más da. Sí, tú me has entendido. Gracias, Alicia, cuídate.
Muchas gracias, un beso.
Un beso, buenas noches, chao. Hay que recordar que Alemania durante la primera ola no llegó a notificar más de 6.000 contagios diarios. Registró su pico máximo a finales de marzo con 510 en un día. Ahora tendrá que cumplir su confinamiento más estricto. Para muchos de los que viven allí, estas cifras han sido un golpe de realidad. Lo cuenta Sofía, una española que estudia Derecho en Múnich.
Aunque ahora que los hospitales empiezan a llenarse, creo que la gente se lo está empezando a tomar más en serio. Por ejemplo, al principio del curso, o sea, más o menos en octubre, todavía había mucha gente en mi carrera que escribía en nuestro pequeño grupo de WhatsApp para quedar o hacer una fiesta de Halloween, por ejemplo. Y debo decir que eso ya no pasa. Estamos empezando a ser mucho más responsables y creo que el discurso de Merkel y del presidente Steinmeier afectaron mucho y trajeron a muchísima gente de vuelta a la realidad.
Jorge Martínez es un español que lleva 8 años en Alemania. Años atrás estudió economía en la Universidad Pompeu Fabra y ahora vive en Berlín. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es la foto en estos momentos en Berlín, horas antes de que empiecen las restricciones?
Pues la foto es que yo veo, como ya han comentado antes Rosalía y Alicia, la gente está más preocupada ahora, en esta segunda ola, que en la primera, y eso se nota mucho porque la primera ola pues pasó como muy, muy ligera y ahora esta segunda ya está afectando más, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo amigos que han tenido el coronavirus, a mí me ha tocado hacer también una cuarentena porque he estado en contacto con uno de esos amigos, luego di positivo en el test, pero tú ves ahora que es palpable, ¿no? Que es algo que está en la calle y no solo en los medios.
Claro, a mí lo que me sorprende es, después de cómo lo hemos pasado en España, como lo sabes perfectamente por tu familia, tus amigos,
sí,
aquí,
sí, sí,
claro. Antes de verano, ¿cómo se han podido confiar tanto que ahora caigan ellos casi en la misma, solo que 6 meses después?
Yo no sé qué ha sucedido. Imagino que ellos se veían quizá menos vulnerables, digamos. Ellos, pues claro, tienen muchas camas de UCI y pensaban, bueno, a nosotros no nos va a afectar porque estamos bien preparados. Pero, claro, les ha afectado. Sí.
Claro, claro. Oye, el confinamiento, ¿a qué te dedicas tú en Alemania, Jorge?
Bueno, yo estudié economía y los años que he estado aquí, estos 8 años, he trabajado en temas de contabilidad en dos multinacionales. Uh-huh. Durante los últimos meses he estado en paro y ahora, bueno, estoy ya en procesos de selección y prácticamente en el que me salga, pues a partir de enero ya volveré a trabajar.
Ojalá tenga suerte. ¿Cómo te va a afectar el confinamiento desde el punto de vista logístico a partir de mañana, por las mañanas, durante el día? ¿Puedes salir, no puedes comprar, solo lo fundamental? ¿Cómo va a ser el día a día?
Yo creo que, por lo que me ha contado mi familia y lo que he visto en los medios españoles, es bastante diferente, porque aquí son menos estrictos, la verdad. O sea, no hay policía comprobando ni multando lo que hace la gente. Las medidas de noviembre sí que las noté bastante, al cerrar todos los temas de ocio, deporte. Claro, pues yo iba, por ejemplo, a un gimnasio, participaba en un equipo de voleibol, pues todo eso se cerró. Ya no, por supuesto, cafeterías, restaurantes, eso lo noté mucho. A partir de mañana, claro, pues se reducen servicios ya muy fundamentales, pues por ejemplo una peluquería, una tienda especializada, y pues la manera de adaptarse es comprar más a través de internet, y claro, todo el tema laboral, pues entrevistas a través, claro, de videollamada y teletrabajo.
Te iba a preguntar, Jorge, desde el punto de vista laboral o económico, se nota mucho la crisis aquí en España, como sabes, ha sido una hecatombe y lo que queda, ¿no? ¿Allí se nota mucho la crisis también?
Menos que en España, porque hay que tener en cuenta que en Alemania el turismo no tiene el peso que hay en,
claro,
España.
Claro.
Entonces, para ellos el cierre de temas de gastronomía o ocio sí les afecta a nivel personal, pero no a nivel del PIB. Entonces, algo se notará, obviamente, pero no es lo mismo. Aquí las industrias pues siguen produciendo.
Claro.
Decías,
¿y?
No, que por tanto, claro, el empleo pues no desciende tanto como puede descender en España. O sea, se nota, pero menos, sería el resumen.
Pues Jorge Martínez, economista, que vuelve a currar a partir de enero, seguro. Que tengas suerte, amigo, y ojalá la próxima vez que te llamemos sea para decirnos que la cosa está mejor y que estáis saliendo. Cuídate, Jorge, y mascarilla.
Muchas gracias, igualmente. Buenas noches.
No hagas caso a los alemanes, ponte la mascarilla, tío.
Vale.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Chao, amigo.
Adiós, chao. La verdad es que se acercan tiempos complicados en Alemania, fíjate. No salir de la habitación, las clases online para los alumnos que estén allí. Mira, la Navidad va a ser muy difícil para todos, como nos recuerda Sofía.
Las Navidades este año van a ser muy raras. Por ejemplo, en Alemania no vamos a tener los típicos mercadillos que siempre había y que traían el espíritu de la Navidad a las ciudades. O sea, por ejemplo, tú ahora en Múnich podrías salir a la calle y no enterarte de que estamos a mediados de diciembre. También está habiendo mucha gente que se lo va a pensar más de dos veces antes de ir a visitar a los abuelos u otros parientes, lo que significa que para muchos van a ser unas vacaciones de Navidad un poco más solitarias que de costumbre.
Hoy hemos analizado las medidas que a partir de mañana entran en vigor en Alemania, modelo para tantas cosas, pero que en esto todo pinta, se han equivocado. Ojito con España, porque se ha frenado esa curva descendente de contagios justo cuando llegamos a las reuniones familiares típicas de estas fiestas navideñas. Enésimo llamamiento, y no nos cansaremos, a toda la responsabilidad individual para evitar otra vez que se extienda el puñetero coronavirus. Responsabilidad. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
9:30, 8:30 en Canarias. El gobierno está decidido a subir el salario mínimo interprofesional a partir del 1 de enero, aunque no tenga el apoyo de la COE y a pesar de la negativa de una parte del Consejo de Ministros. Te recuerdo que ahora mismo ese salario está fijado en 950 euros al mes. Veremos quién gana el pulso. Hoy la reunión que ha mantenido con los agentes sociales ha terminado sin acuerdo. La patronal apuesta por congelarlo o incluso bajarlo. Los sindicatos piden una subida del 5% hasta los 1.000 euros. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido prudencia en esta negociación y tener en cuenta las circunstancias económicas actuales.
Que nos encontramos en un momento, en una situación en la que el contexto de la pandemia sanitaria ha provocado una crisis económica, por tanto hay que hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas.
A pesar de esta diferencia, la intención de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, es subirlo y lo hará aunque solo cuente con el apoyo de los sindicatos. De momento, no hay nada claro ni porcentaje de subida, quieren ser discretos. El lunes vuelven a la mesa de negociación, lo ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
La falta de respaldo por alguna de las partes de la mesa no puede impedir que el gobierno tenga que seguir cumpliendo con sus iniciativas que le corresponden como Poder Ejecutivo, ni tampoco puede evitar que, ante la dificultad de encontrar un respaldo unánime en la mesa, pueda explorar soluciones del diálogo social distintas.
En los dos últimos años, el salario mínimo ha subido casi un 30%, afecta de forma directa a 1,8 millones de trabajadores. Veremos en qué acaban las negociaciones, pero hay que recordar que el gobierno de coalición se comprometió a que este salario supusiera el 60% del sueldo medio recomendado por Europa, es decir, unos 1.200 euros. Veremos a dónde se llega. Enseguida te contamos cómo ha cambiado la relación con nuestro banco, seguro que tú también, cómo cada vez realizamos más operaciones a través de las aplicaciones del móvil. Antes, resumen del día con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con los datos presentados este martes por Hostelería de España. 85.000 establecimientos hoteleros han cerrado en 2020.
Advierten de que esa cifra podría llegar a un tercio del total de los locales si no se aprueban medidas para apoyar al sector en los próximos meses. La facturación ha caído en 67.000 millones de euros. Hay más de un millón de empleos en peligro entre directos e indirectos.
Los autónomos denuncian el aumento de las cuotas y la falta de ayudas por parte del gobierno.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha explicado en Herrera en COPE que por cada 100 euros que han perdido los autónomos este año, las administraciones solo les han facilitado 14 euros de ayudas, muy lejos de las cifras de otros países europeos. También se ha mostrado pesimista respecto a las previsiones de recuperación para 2021.
El gobierno prohibirá los cortes de suministros de agua, luz y gas a las personas vulnerables.
La medida se incluirá en el decreto antidesahucios y se mantendrá hasta mayo, cuando termine el estado de alarma. La decisión se ha tomado tras un nuevo choque entre el gobierno de coalición. El Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta, es vicepresidenta Teresa Rivera, no veía con buenos ojos esta medida.
La compraventa de viviendas cae por octavo mes consecutivo.
La bajada fue de más de un 13% en octubre, aunque el mercado se ha estabilizado. La vivienda de segunda mano sigue siendo la opción preferida para la mayor parte de compradores y el grueso de operaciones se realizó en Valencia, Andalucía y Murcia.
Terminamos con Inditex, que obtiene unos beneficios de 866 millones de euros en el tercer trimestre del año.
Es un descenso del 13% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Con estos datos, la empresa deja atrás las pérdidas que registró en el primer semestre. El 60% de las compras de moda se han hecho este año por Internet. Gracias, Belén.
Adiós.
Como te decía, vamos analizando en estas clases de economía sector por sector. Vamos ahora a hablar de cómo ha cambiado tu relación y la mía con nuestro banco. Hace unos años acudíamos a la oficina para todo. Para discutir, para una consulta, para movimientos, para actualizar, para una transferencia. Todo ha cambiado y la pandemia lo ha acelerado más. Ahora casi todos tenemos la aplicación del banco en el móvil. Podemos consultar, podemos mover, incluso podemos hablar con el gestor. Para saber cómo ha cambiado y hasta dónde, a ver a dónde va esta tecnología, hemos llamado a un experto. Hablamos con Paul Navarro, experto en innovación y transformación digital en la banca. Es director general de Innocels. Paul, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye,
esto evidentemente, Paul, es una frase hecha. Ha venido para quedarse esta revolución digital entre bancos y clientes. Pero ¿hasta dónde? ¿Te atreverías a decir que es lo siguiente que viene?
Bueno, yo creo que, como tú bien decías, el móvil se ha convertido en el centro de nuestras vidas, ¿no? De hecho, ahora ya no sabemos vivir sin un teléfono móvil, ¿no? Para todo, para comprar, como tú decías, para comunicarnos con nuestros amigos, para operar con el banco, ¿no? Y, por lo tanto, a nadie se le escapa que el móvil está en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Y, por lo tanto, la banca seguirá desarrollándose cada vez más en dispositivos móviles. Como tú decías, a través de las aplicaciones que las entidades financieras ya tenemos disponibles, pero nosotros creemos que el siguiente gran paso será llevar la banca a un entorno mucho más, lo que llamamos nosotros, conversacional, ¿no? Es decir, de la misma forma que interactuamos con nuestros amigos a través de un chat, el poder chatear con el banco y hacer todo lo que hacemos cada día con el banco de manera mucho más natural y de forma interactiva, ¿no? Y por lo tanto que el banco sea casi nuestro amigo en el móvil, ¿no?
Claro, sí, porque objetivamente ya no solo personas mayores o que no tengan cierta habilidad informática, puede ser mi caso, te lo puedo confesar, ¿eh? Es que hay cosas que tienes que discutir y que tienes que hablar. No puedes hacerla con un teléfono, con una maquinita, o no puedes hacerla con una pantalla. Tienes que hacerla con alguien, ¿o no?
Exacto. Sí, sobre todo que sea mucho más natural, ¿no? Es decir, que no podemos encasillar la relación con el cliente en un formulario, ¿no? Sino que al final muchas veces las interacciones son mucho más naturales, ¿no? Y necesitamos preguntar más información, preguntar sobre un producto, sobre un servicio y, por lo tanto, el poder tener esa conversación más natural dentro de un chat con el banco lo hace mucho más accesible a muchos más tipos de clientes, ¿no? Y por lo tanto, el hacer el banco más accesible va a ser clave en los próximos años.
Paul, se ha producido un cambio más. De ir a la oficina, al cara a cara, comunicarse con el banco a través del chat, me lo estabas comentando tú, pero ¿va a ser o es igual de eficaz para quien ya lo esté poniendo en marcha?
Bueno, yo creo que es lo que nos permite es multiplicar las relaciones con los clientes, ¿no? Es decir, al final la oficina tiene unas limitaciones de horario, de logística, de disponibilidad. Al final un chat es universal y disponible las 24 horas del día, ¿no? Por lo tanto, rompe muchas barreras de relación y nos permite estar disponibles en cualquier momento cuando el cliente nos necesita, ¿no? Y por lo tanto, se trata de llevar esa interacción cercana y humana al dispositivo móvil que está accesible en cualquier momento, ¿no?
Con esto del coronavirus, cada vez pagamos más con tarjeta. ¿Tú crees, a lo mejor me estoy adelantando mucho, Paul, que el dinero efectivo, ir al cajero y sacar dinero, tiene los días contados? ¿Nosotros vamos a vivir sin dinero contante y sonante?
Bueno, yo creo que, como tú decías, la pandemia ha sido un acelerador de muchas cosas y entre ellas el pago sin efectivo ha sido claramente una de estas cosas que ha crecido más, ¿no? Primero por un tema de evitar el contacto físico con el dinero, ¿no? Y evidentemente protegernos, pero lo segundo por un tema de conveniencia, ¿no? Es decir, antes ir a comprar el pan con una tarjeta o con el móvil era casi imposible, ¿no? Y todos íbamos con la calderilla, pero hoy en día podemos pagar incluso una barra de pan que vale menos de un euro con el móvil, ¿no? Y nadie nos mira mal. Entonces yo creo que la conveniencia va a ser clave aquí. Y al final el poder salir de casa solo con el móvil en el bolsillo y poder pagar cualquier cosa, pues desde el pan hasta comprar online, pues ha hecho que esto sea mucho más masivo. Y está claro que el efectivo irá desapareciendo y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo sube el comercio electrónico, cómo los pagos se hacen con el móvil y menos con efectivo, y al final habrá claramente un movimiento hacia el pago en dispositivos que no utilizan efectivo.
¿Es lógico, Paul, que tengamos miedo? Lo digo por la seguridad.
Bueno, la seguridad aquí es clave, ¿no? Es decir, cuando pasamos al mundo digital, pues la seguridad cada vez se hace más presente, ¿no? Porque nuestros datos están pues más expuestos, ¿no? Pero está claro que los bancos continuamos desarrollando soluciones para hacer la vida de nuestros clientes más segura, ¿no? Pues la última de ellas ha sido en el pago en comercio electrónico. Todas las compras ahora se verifican con el móvil del cliente, ya sea con un mensaje corto, con un código o directamente dentro de la aplicación móvil, ¿no? Y por lo tanto, los bancos estamos invirtiendo cada vez más en hacer esos pagos más seguros, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos Bizum, que también facilita el pago entre personas a través del teléfono móvil, que también es seguro y es conveniente. Por lo tanto, la conveniencia tiene que ir acompañada de seguridad y mecanismos que hagan el servicio más fiable para el cliente.
Claro. ¿Podríamos concluir, para terminar, Paul, que se trata de mezclar tecnología con cierta rehumanización, que nos habíamos pasado un poquito en los últimos meses y que, aunque sea en pantalla, hay que volver a hablar con nuestro gestor o con el subdirector o con lo que antes era un interventor?
Bueno, yo creo, como tú dices, ¿eh? Es decir, la digitalización no nos tiene que hacer olvidar que detrás de las empresas y las compañías hay personas, ¿no?
Y que los clientes somos personas, Paul.
Exacto, ¿no? Y sí, que al final esto va de relaciones personales y la tecnología simplemente es un facilitador de estas relaciones, ¿no? De hecho, seguramente durante la pandemia una de las aplicaciones más utilizadas ha sido Zoom, ¿no? Que lo que hace es conectar a personas de manera digital, pero hacer que puedan verse y hablar, ¿no? Por lo tanto, la relación sigue siendo vital y la tecnología simplemente lo facilita.
Bueno, pues me quedo con esa clave. Tecnología sí, pero cuidado, no nos pasemos, que seguimos siendo personas humanas. Paul Navarro, director general de Innocels, experto en innovación y transformación digital. Gracias por la consulta, Paul. Cuídate.
Muy bien, Ángel, encantado. Gracias.
Igualmente, amigo. Buenas noches.
Hasta luego.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día nuestro repaso a la información económica con un dato, hoy con Ana Sanboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, el dato son 7.000
millones. 7.000
millones
de euros. Es lo que les va a costar a las petroleras, a las empresas de electricidad y de gas, que baje la luz que pagamos los consumidores. Ojo, los hogares, pero también las grandes industrias, que al fin y al cabo son las que más consumen. El gobierno ha decidido que sean las empresas las que paguen la parte de la factura que cubre las primas que se han pagado para el desarrollo de la energía renovable, la cogeneración y los residuos.
¿Cuánto va a bajar la tarifa?
Pues el gobierno calcula que un 13%, y dice que de no haberlo hecho, de no haber creado este fondo, pagaríamos un 10 o un 15% más. Pero no te creas, Ángel, que esa es una decisión altruista, ni muchísimo menos. El 37% de nuestra factura paga la luz, que efectivamente consumimos, el 21% son impuestos y el resto todo tipo de costes como estos. ¿Cuál es el problema? Que si pagas las primas a las renovables o la cogeneración vía factura y se consume menos electricidad, pues no llega para cubrir los costes que tienes que hacer frente. Ocurrió en 2019 que se generó un déficit de tarifa de 500 millones de euros, así que imagínate con medio país parado el agujero que puede haber este año. Si pagan las empresas, que es lo que se ha decidido hoy. Asunto resuelto.
A mí es que esto de que te regalen duros a peseta, ¿qué quieres que te diga? Yo como que no me lo creo. Las empresas, imagino cómo han recibido la noticia, ¿no?
Bueno, pues las asociaciones que agrupan a las renovables la aplauden. Y el resto aún guardan silencio. Con las anteriores decisiones de este tipo se enredaron durante años en los tribunales. A primera vista, las más perjudicadas van a ser las petroleras, porque pueden cargar con el 40% de esos 7.000 millones. Se va a contribuir al fondo en función de las ventas, al menos durante los próximos 5 años. La alternativa es que lo hubiéramos pagado todos los contribuyentes vía presupuestos, ese déficit de tarifa. Este modelo es similar al que está vigente en toda Europa. Ahora las grandes industrias, acuérdate de Alcoa, ya no van a poder quejarse del diferencial que pagan de luz en España, porque los costes van a ser más competitivos. Así que aquí la cosa va por barrios.
Bueno, pues estaremos atentos. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante este año hemos visto cómo el proceso de transformación digital avanzaba más en unos pocos meses que en los 3 años precedentes. El teletrabajo ha venido para quedarse, la educación telemática, el uso de servicios públicos a través de Internet, las consultas médicas por videoconferencia. Al margen de la tecnología, se ha hablado de la España vaciada y de la vuelta al entorno rural gracias al teletrabajo. Pero, ¿cómo está la España rural en cuanto a su convergencia digital? ¿La situación actual reduce o agranda la brecha digital? ¿Qué planes públicos y privados hay al respecto? ¿Se va o se vuelve del campo? Como todos los martes, toca hablar de tecnología. Para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, hablar de digitalización en el entorno rural, en primer lugar, es hablar de que llegue la banda ancha a la España despoblada, que no es moco de pavo, ¿no?
Efectivamente, ese es el gran problema, ¿no? Los compromisos que se han adquirido a nivel nacional y europeo, a nivel institucional, obligan a que se dé una cobertura, es decir, una velocidad de 30 megas o superior, al menos al 90% de los ciudadanos que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes. Y es verdad que, aunque es cierto que en España se ha pasado de 4 millones de habitantes con cobertura de este tipo a 7 millones, la verdad es que queda mucho en los últimos 2 años y queda mucho por hacer y va muy despacio.
Claro, seguro claro. Que sí. Mira, hablando de habitantes, el problema es que cada vez hay menos. Escucha lo que dice María José Pérez, portavoz de Jóvenes de Castilla y León.
Todas, absolutamente todas, las provincias de Castilla y León han perdido población en la última década. En el último año hemos perdido 10.000 habitantes, casi 11.000, por debajo de los 2,4 millones de habitantes. 108.000 trabajadores han emigrado de Castilla y León en la última década. Imaginen que terminamos esta conferencia, que salimos a la calle y nos encontramos la ciudad vacía. La ciudad de Zamora y la ciudad de Soria habrían desaparecido si hacemos un ejercicio imaginario.
Literal. ¿Por qué es tan difícil llevar las nuevas tecnologías al mundo rural? ¿Qué es que no compensa?
Pues en parte sí, hay varios motivos, ¿no? Yo creo que en primer lugar, lo que es verdad que, como hemos oído, la población se va reduciendo en esa llamada España vaciada y que además la que queda es cada vez de mayor edad. Y desde luego hay razones técnicas. Hay razones técnicas que hacen que la rentabilidad baje. Una es que la distancia entre poblaciones, la dispersión de la población, que es que son zonas con menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay un factor que afecta mucho técnicamente, que es la orografía del terreno, las montañas.
Claro, mira, fíjate, esta misma tarde, fuera del guión, me manda un mensaje Carmen Quintanilla, que es la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres en el Medio Rural. Han firmado un convenio con Endesa, en este caso, para un programa para desarrollar comercio electrónico que impulse los negocios en los entornos rurales. La involucración del comercio para este mundo es absolutamente fundamental. Va a ser la única salida.
Pues sí, mira, es que además, hablaba esta chica además también que se van, que se han ido 106.000 trabajadores. Por cierto, gente joven con una cualificación altísima que es la que se está yendo porque no pueden hacer nada. Y ya no estamos en la época de quedarnos aislados 3 meses por la nieve porque no había carreteras. Es que ahora el problema es que no hay carreteras digitales para poder trabajar y el comercio va a ser fundamental.
Claro. Oye, ¿sigue habiendo pueblos que no tienen ni cobertura para el móvil? eso nos pasa yendo en coche por la carretera.
Pues es que lo malo y lo triste es que actualmente más de 2.500 pueblos en España siguen sin internet, no ni lenta ni rápida, sin internet. Y lo curioso es que además casi toda esta mala situación se concentra en el tercio norte de España, lógicamente por la orografía, Galicia, Asturias, todo lo que es la cornisa cantábrica, y porque es donde todos los factores que comentábamos antes convergen a la vez. Poca población, mala orografía, dificultad económica para desplegar las redes.
Claro, desde el punto de vista técnico, ¿qué opciones hay para que llegue la digitalización a esas zonas en general?
Pues mira, realmente hay dos formas. O tiramos cable, o sea, hacemos zanjas y tiramos cable, de otra vida, sea cable telefónico, fibra óptica, que es verdad que conlleva mucha inversión por parte de los operadores, y de ahí que como no ven potenciales clientes en volumen suficiente, pues no ven el punto donde amortizarlo, lo que decías tú, que no es rentable. Y la otra, que es pues sin cable, inalámbrico, es decir, a través de 4G, WiMAX o vía satélite, que es verdad que son técnicas más fáciles de desplegar, pero que a la larga son más caras para el usuario final.
Oye, me has dicho WiMAX.
Sí, eso es una
¿Eso qué es lo que?
Pues eso casi se ha desarrollado precisamente para los entornos rurales o de grandes extensiones. Es como una Wi-Fi, pero lo único que son emisores y receptores de ondas de radio, de ondas de microondas, que tienen muchísimo más alcance que nuestro router casero. De hecho, unos 70 kilómetros. Imagínate un router que llega a 70 kilómetros. Claro, es más caro y tiene sus pegas, que, por ejemplo, no es compatible con las redes telefónicas normales. Por eso decía que es más caro.
Oye, has dicho muchas veces ya que son más caros. ¿De qué estamos hablando?
Pues que, pues ya sabes, que en casa del herrero cuchillo de palo, si en un centro urbano mediano o grande, pues de media se pagan unos 50 euros por tener una velocidad de fibra óptica de 600 megas, los hay más baratos, los hay más caros. En el ámbito rural se pagan más o menos 20 euros al mes por tener una velocidad de 10-20 megas, es decir, 10 o 20 veces más caro en la zona rural por una velocidad mediocre o mala. Y por eso, fíjate, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Madrid decía que en su recomendación lo que se debería hacer es desplegar 4G en las zonas rurales para cubrir más o menos el 98% y utilizar la conexión satélite para el 2% restante, más inaccesible.
O sea, hablamos de la brecha digital, ahora sí que está rompiendo España.
Indudablemente, yo creo que los planes públicos y privados se retrasan además sistemáticamente. Primero fue el Plan Europeo Horizon 2020, ahora es la Agenda España 2025, y ahora con esta crisis ya veremos cómo lo llaman en enero y para qué año lo ponen. Pero es que además, fíjate, yo creo que desconexión significa desigualdad para el trabajo, para la formación, para todo. Y la desigualdad desemboca en el abandono de dichas zonas, es decir, provoca la emigración de los jóvenes, como decíamos, con formación muy avanzada, y encima pues agrava el problema de la España vaciada, dejando a gente muy talentosa que se tiene que ir de allí.
Hablando de jóvenes, escucha lo que cuenta Miriam, es de Burgos.
Me llamo Miriam, tengo 24 años, soy de un pueblo de Burgos, Villaquirán de la Puebla, y me dedico a la agricultura y la ganadería desde hace 5 años ya. Lo compagino con la alcaldía y las redes sociales, que creo que dan visibilidad a lo que hacemos día a día y cómo llevamos nuestra vida en el medio rural. A mí, por ejemplo, se me ocurrió abrir una cuenta en Instagram. Yo en mi cuenta de Instagram, y aparte de agricultores, ganaderos, ganaderas, son gente externa al sector.
Hablábamos antes de las mujeres, el medio rural y ese comercio electrónico. Lo de las redes sociales es igual de clave, y ya brevemente, Mario.
Sí, pues mira, es que hay jóvenes y no tan jóvenes como esta Miriam, que es una crack, que luchan para salvar el mundo rural y además no renunciar a su formación y a las nuevas tecnologías. Tienen un perfil muy activo en redes sociales, les gustan las series, se conectan en horario nocturno, pero desgraciadamente son huérfanos de banda ancha. Y aún así hay proyectos magníficos. Fíjate, por poner un ejemplo casi divertido, en Escalona del Prado, en Segovia, hay una granja de vacas, el Gala Merino, que ha robotizado todo el proceso del ordeño. Y es que los robots barren el recinto, les ponen forraje a las vacas, las ordeñan con unas pezoneras automáticas y las vacas van solas al recinto. E incluso alguna sale y se vuelve a poner a la cola. La vaca, que es, para que veas.
Qué curioso. Bueno, en cualquier caso, se confirma que esa revolución tiene que llegar hasta de justicia social, pero también tiene que suponer un cambio de cultura y una adaptación de la gente del campo, de la gente del resto de España, a esas tecnologías. Mario Yáñez, consultor de cabecera, como siempre. Gracias, amigo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, Mario. Chao,
chao, hasta luego.
Todos los días aparece por aquí a esta hora Julio César Herrero. Si toca la trompeta es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Geloide? Mira,
La historia es la de Nsungu Gori. Este es un chaval de 22 años que nació en Bukunga, en el Congo. Sí, y fue a venir a este mundo, y en ese país, cuando se mataban en la Guerra Mundial Africana, la Segunda Guerra del Congo, así se conoce, su madre cambió su vida por la de él. Su madre murió en el parto. Cuando tenía 5 años, también falleció su padre, de lepra. Entonces, abandonó la aldea con su hermana y comenzó un peregrinar por 9 países durante 7 años. Acabó en Marruecos, sin pasaporte, sin tarjeta de residencia. Pero Nsungu, que ahora se llama Elvis, también tenía un sueño. Sí. 50 años después, sigue habiendo muchos negros que tienen un sueño. El de Elvis era estudiar. Así que consiguió convencer al decano de la Universidad Mohamed V de Atgal para que le dejara asistir a clases de derecho, aunque no estuviera matriculado. La reportera Carla Fibla, de la revista Mundo Negro, conoció su historia y la contó. Quería que fuéramos capaces de entender lo que empuja a cualquier persona a dejar su casa para perseguir un sueño o una vida mejor. Que conociéramos que la inmigración interna en el continente negro es altísima y que son muchos los jóvenes que hacen lo imposible por llegar a Sudáfrica o a Marruecos para poder formarse. En África, antes que en Europa. Ese es el título del reportaje que le ha servido también para ganar el premio Saliu Traoré de periodismo en español sobre África. Y al joven congoleño Elvis Gori le ha servido para que, al conocerse la historia de su vida, se haya podido regularizar al fin su situación.
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
No te vayas muy lejos, tío.
No lo voy a hacer.
Venga.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7, vive una tarde de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
¡Dale, Manolo!
Y con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Gardasar, Atlético de Madrid. Tarrasa, Valencia.
A ver ese balón en largo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com. o en el 600-600-040. 600-600-040.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.